La infidelidad es estar de socio con alguien y robar dinero de la caja. Fernando Sabina.
Siorcha Carranza, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Psicóloga, sexóloga y en este distrito de Euskadi, en Radio Euskadi, Radio Vitoria, siempre también en el Centro de Psicología Gurendus. Esa frase, certera, como siempre,
sí.
Pero ¿por qué la has elegido?
Bueno, pues porque me parecía interesante ver, bueno, cómo puede influir esa infidelidad en las relaciones y cómo al final cuando eres infiel también te estás haciendo como un poco trampas al solitario, en cierto modo.
Loreto Larumbe. Arratsaldeon, buenas tardes.
Wow. Eso suena mal, ¿no? Lo de meter la mano en la caja.
Sí. Estar de socio con alguien y meter la mano en la caja.
Claro.
Estar de socio en una relación afectiva con alguien y de repente robar parte de esa relación.
Eso es. Sí. Yo creo que es como interesante, ¿no? Ver dónde englobamos o cómo incluimos esto de las infidelidades.
¿Pero qué es una infidelidad, entonces?
Claro, yo creo que tendríamos que empezar un poco por definir qué es la infidelidad, ¿no? Se entiende que la infidelidad es, bueno, cuando la persona no cumple esos compromisos establecidos en la relación, que esos compromisos, se supone que los compromisos en una relación de pareja, en este caso, bueno, podemos hablar de infidelidades también dentro de las amistades. De hecho, en las cuadrillas, aquí en Euskadi tenemos un tema interesante, ¿no? Cuando muchas veces se siente la infidelidad de por qué tu amiga está yendo con otras amigas que no son de tu cuadrilla y cómo eso también genera a veces, bueno, una sensación como que pasa, que no te damos todo en nuestra cuadrilla. Entonces, bueno, la infidelidad puede estar en muchos ámbitos, también en las relaciones de amistad, pero se entiende que tiene que haber que se basa al final sobre la lealtad y sobre el respeto. Y en algunos casos también sobre la exclusividad, ¿no? Entonces se entiende que las personas tienen que tener, bueno, pues esa lealtad a lo acordado y ese respeto a lo acordado y que cuando eso, que es lo acordado, que luego cada relación decide lo que acuerda. Esto es, yo creo que es interesante porque hasta ahora entendíamos que lo acordado en las relaciones, especialmente de pareja, siempre se referían a una exclusividad de cuerpo, ¿no? Y a día de hoy, bueno, pues vemos que esa exclusividad puede existir o no, y a veces incluso existe solo una exclusividad de fluidos, otras veces es exclusividad genital. Bueno, aquí hay como muchas exclusividades, pero esto ya no es algo que vaya implícito en el hecho de la relación de pareja en sí, ¿no? Puede haber exclusividad corporal o no. Pero lo que está claro es que la infidelidad siempre, o se entiende que es, no respetar lo acordado en ambas partes.
Sabemos lo que es el qué, pero ¿y el por qué? ¿Por qué somos infieles?
Claro, yo creo que a veces también igual nos deberíamos de plantear por qué somos fieles, ¿no? O sea, es como, ah, ¿por qué la gente es infiel y por qué la gente decide ser fiel, ¿no? Entonces aquí hay como muchas razones. Es verdad que se habla o los estudios dicen que después de que ha empezado la pandemia las infidelidades o cuando que las personas no acuerdan o no respetan lo acordado está subiendo mucho, que cada vez hay más infidelidades. Bueno, yo entiendo que en este caso y en el pospandemia o en el momento este que estamos viviendo puede tener que ver también con la necesidad de vivir emociones nuevas, de sentirnos vivas y vivos, ¿no? De salir un poco de la monotonía, bueno, y de pasar un poco esas líneas rojas que a lo largo de estos años estamos viendo como líneas rojas todo el rato muy marcadas, y entonces es como hacer un poco de, bueno, como de desobediente o ser un poco más díscola en cierto modo también y saltarte las normas establecidas.
Pero estás diciendo, repitiendo varias veces ya la palabra acordado. Uh-huh. Quiero decir que hay que hablar esto en la pareja, es decir, hay que acordarlo, eso de ¿vamos a ser fieles o vamos a ser infieles puntualmente?
Bueno, yo creo que debería de ser acordado y revisado, porque muchas veces, bueno, esto entre la gente joven parece muy interesante, porque el otro día justo una chavala me decía que, bueno, que ella entiende que si no se habla es que la pareja es abierta. Esto es totalmente diferente a lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Que si no se habla es que es cerrada.
Es otro concepto, ¿no?
Claro, la pareja, sí, claro. Que yo creo que la juventud sí que se está planteando mucho más esto de que, bueno, de que sea abierta o no, pues esto es algo que hay que ponerlo sobre la mesa y lo que digo, igual sería algo que habría que revisar, ¿no? Así como la semana pasada cuando hablábamos de los objetivos, pues tal vez también cuáles son los contratos de pareja, sería interesante revisarlos y decir, bueno, esto encaja, sigue encajando o no, que igual pues una vez al año por lo menos habría que revisar el contrato de si es lo acordado o no es lo acordado, o si es acordado solo para una de las partes.
Uh-huh. Más infieles unos que otras. Claro, en parejas hemos hablado de parejas heterosexuales. Se ha acusado mucho más a ellos de ser mucho más infieles, claro, pero aquí la matemática es la matemática. Si somos parejas heterosexuales, la infidelidad es de uno con otra.
Así es, sí, 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 eso es así. ¿Qué pasa con la otra persona?
Digo yo, no sé, claro.
Bueno, yo creo que hay muchos tópicos también. También se dice que una infidelidad por parte de una mujer es mucho más peligrosa que por parte de un hombre, porque las mujeres se vinculan más como cuerpo, sí, y alma, ¿no? Porque,
emocionalmente.
Sí, eso es, que cuando ya decide pues pasar un poco a ser infiel. Pero es verdad que investigando el tema de las infidelidades es curioso, porque pensamos igual más en las infidelidades corporales, pero por lo visto la infidelidad más extendida es la infidelidad económica. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el dinero que se tiene acordado, que se va a dar a la cuenta común, pues hay una persona que está recibiendo más dinero del acordado o no está siendo pues fiel un poco a lo que tienen que ver las cuentas comunes. Y a mí esto me parece interesante porque igual pensamos más en otro tipo de infidelidades, sí, sí, y esta parece que es la que más se frecuenta a día de hoy, la infidelidad económica en las relaciones de pareja. Mm.
¿Hasta dónde es capaz de llegar una persona por tapar una infidelidad?
Claro, yo creo que al final cuando se entra en las infidelidades se entra en las mentiras, ¿no? Hablamos mucho de, bueno, hay mentiras piadosas o mentiras que no son tan malas, bueno, pero yo creo que una mentira lo que sí que tiene es que obliga a la persona a dos cosas. Por un lado, a tener buena memoria, porque si quiere mantener esa mentira, pues no puede caer. Y por otro lado también, pues muchas personas también caen al final en la necesidad casi de tener una doble vida, ¿no? Es como, ¿qué es lo que puedo enseñar? ¿Cuál es lo que puedo compartir y qué es lo que tengo que mantener oculto todo el rato? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, ahí la persona decide. De hecho, hay muchas personas, y yo esto lo he escuchado mucho en consulta, que cuando ya son descubiertas, para ellas en cierto modo es un alivio, porque tener que mantener una mentira mucho tiempo pues también supone un estrés añadido, ¿no? Entonces, claro, esto es un tema complicado, pues precisamente porque pone a la persona un poco contra las cuerdas de tener que decidir, ¿hay que contar, no hay que contar esto, sí, de la infidelidad?
Es la eterna pregunta, ¿no? ¿Tú lo contarías? ¿Te gustaría que te lo contara?
Claro, y cuando dicen, claro, es que hay muchas personas que igual dicen, yo necesito contarlo, pero por mí, no tanto por,
sí,
otra,
sí,
persona.
Para descargarle, claro, el peso, ¿no?
Claro, porque igual dices, podría seguir la relación, pero...
Es abrir la caja de Pandora, ¿no? Y sí, ahora, ¿qué hacemos? Decir, casi mejor que no me lo hubieses contado. Mira, ha pasado, ¿no? No,
claro,
sé.
De hecho dicen que el problema de la infidelidad no es que ocurra, es que se descubra, porque quiero decir que ocurra, pues al final la relación de pareja puede seguir perfectamente adelante. El problema es cuando se descubre, que pone ya ahí en la tesitura a la pareja de tener que decidir si siguen adelante o no, o si van a ser capaces de perdonar algo que se supone que estaba en los pilares de la pareja.
¿Y si ha pasado, qué se hace? ¿Y esa pareja quiere seguir adelante? Porque claro, la infidelidad puede ser la sexual, ¿no? Yo creo que esa es la que más se fastidia, ¿no? Que se haya estado, tú has hablado del intercambio de fluidos, me imagino que te estás refiriendo a esa. Pero claro, cuando ocurre, ¿qué? La confianza se ha roto.
Claro, cuando ocurre cualquier tipo de infidelidad, en realidad la confianza se rompe, porque tú entiendes que al final hay unas bases que tiene tu pareja y que las compartes, y que en principio eso va a ser, bueno, inamovible, y que eso se va a respetar, ¿no? Entonces cualquier cosa que rompa la infidelidad, la fidelidad esa que está acordada, pues genera un daño. Luego hay que ver cómo decide también a nivel social. Creo que hay mucho más castigo cuando una infidelidad es corporal, cuando es una infidelidad de fluidos, que incluso la económica, que nos puede parecer mucho más baladí, ¿no? Pero cuando se comparte con otro cuerpo, al final aquí tenemos la moral, también hay judeocristiana encima, ¿no? Que nos dice que compartir un cuerpo, incluso desear un cuerpo que no es el cuerpo con el que tú tienes acordado, ya es un pecado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí es donde muchas veces las personas también se tienen que enfrentar, a veces también incluso, a esa vergüenza de, es que la gente va a saber que yo soy la cornuda, yeah, ¿cómo voy a perdonar esto? Es como si perdieses un poco de estatus en la propia relación, ¿no? Ya no te van a mirar igual, y si tú sigues adelante, a veces incluso escuchas que tienes que darte a valer, así que deja esa relación, ¿no? Yo creo que cada persona tiene que decidir cómo encaja, y esto al final no deja de ser, bueno, pues un bache más que pueda tener una relación de pareja, que si algún oyente ha vivido algo así pensará que es una barbaridad lo que digo, pero sí que es verdad que es algo con lo que a veces hay que ver cómo se va a encajar, o si merece o no merece, ¿no? El seguir la relación, no solo ya por una infidelidad física, sino por cualquier tipo de bache que tenga que ver la pareja, cómo se sobrepone a ella.
A consulta, ¿cuándo llegamos? Cuando lo hemos contado ya a nuestra pareja lo de la infidelidad o cuando no sabemos qué hacer?
Bueno, un poco de todo, ¿no? Hay personas que necesitan también compartir lo que les está pasando, a veces también por el sentimiento de culpa que muchas veces acompaña a este tipo de situaciones. A veces también cuando la pareja se encuentra con la tesitura de seguimos adelante, ¿no? Y el tema, lo que decías antes, Loreto, es cómo se construye una confianza que se ha perdido, ¿no? Entonces, ahí es cuando la pareja tiene que ver, bueno, qué necesita primero para volver a confiar. Aquí a veces la persona que ha sido, digamos, infiel es la que va a tener que pasar también por verse cuestionada muchas veces, porque le pregunte todo lo que está haciendo, porque su pareja haga un poco de detective, porque lo va a necesitar para encajar. Yo creo que algo que trae cuando se descubre algo así es no entender dónde has estado hasta ahora, ¿no? Es como, ¿cómo ha podido pasar esto? Si todos los días dormíamos juntas, ¿qué ha pasado, no? Entonces, entender qué es lo que ha pasado, eso a veces puede traer que necesites preguntarle a tu pareja todo el rato, bueno, pero ¿y dónde has estado? ¿Y con quién has estado? Entonces, esto es algo que la persona va a tener que pasar también hasta que se haga ese nuevo acuerdo. Y yo a veces sí que sugiero a las parejas, cuando están en una situación de estas, el que luego ya llegue el momento de que fumen la pipa de la paz, que hagan un nuevo acuerdo, que intenten perdonarse de la mejor manera posible para poder seguir adelante.
Arrachaldeón, para mí la infidelidad más dolorosa es la sentimental y la mentira, nos dicen por aquí en el 688-840-840. Queríamos hablar de la infidelidad porque ya sabemos que a veces la gente se mete en unos jardines muy profundos, pues para taparla precisamente, y se meten unos líos bastante grandes, como estamos viendo estos días. ¿Tenemos psicotarea?
Sí.
¿Quieres una psicotarea, Esti?
Sí, tengo pendiente la de la semana pasada, pero creo que todavía estoy en plazo de entrega del trabajo porque la carta todavía creo que llega a su destino
hasta
con tiempo.
Hasta junio sin problema.
Venga, apunto en el cuaderno de apuntar, que luego en estas hojas se me pierde.
Venga, para esta semana...
Apunto en el cuaderno de apuntar, venga.
Propongo que reflexionemos sobre cuáles son los pilares de la confianza que necesitamos para confiar. Pues que se cumplan los acuerdos, lo que sea. ¿Cuáles son para nosotras los pilares de la confianza? Y luego plantearnos cuántos de estos cumplimos con nosotras mismas.
Ya.
Claro, porque a veces vemos la confianza en el resto y es como, ¿y nosotras con nosotras qué? ¿Somos capaces de confiar en nosotras? ¿No? ¿Qué podríamos mejorar ahí?
Temón.
Un tema.
Eso es profundo, casi más profundo que lo primero, ¿eh?
Incluso.
Bueno, pero asumimos el reto,
¿no? Sí, venga, aquí lo tenemos apuntado. Georgia Carranza, que el próximo lunes esperamos aquí. Pasamos consulta, ¿eh? En este distrito de Euskadi.
Un placer, Millesque.
Gracias, Arrachaldeón.
Agur.